Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos no uno, sino que dos productorazos. Héctor El Cepillo Carrillo,
Virginia,
y Patricia Martínez
de la ciudad de un pueblo divino, Lauton.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar, el Chinito Martínez.
Ay, mi madre, sangre de la cuay.
Calentando en el bullpen, alguien le mintió hace muchos años. Le dijo que él era la enciclopedia del béisbol cubano.
Y se lo cree.
Y se lo cree todavía. Orlando el Guajiro Peña.
Gracias, Lacayo. ¿Cómo estás tú? Oye, ya se echó a perder el programa. Te llegaste tú de las vacaciones y ya se echó a perder el programa.
Me tomé una foto con la estatua de Orlando. Orlando Manuel Cepeda. Me tomé una foto con la estatua de Orlando Manuel Cepeda.
Sinceramente, ay, muchas Rafael gracias, y yo Guajiro, siempre estábamos hablando de ti. Porque estábamos yo solo, lo único que estábamos yo solo. Edemio se apareció un día de casualidad. Y tú y la otra gente, yo no sé Damas dónde está metido. No ha venido ni se ha acercado por aquí. Rafael y yo. Pero Rafael y yo, oye, mira, como aprendí yo en basquetbol, díselo.
Oye, yo quiero que tú sepas que no, pero yo tengo que defender a Damaso, porque Damaso en estos días estaba cubriendo la visita del presidente Barack Obama directamente.
Ah, sí, lo vi por televisión.
Al lado del tipo ahí con el micrófono.
Con la dama de blanco. Sí, señor.
Sí, señor.
Lo vi ahí, pero está gordito, ¿sabes?
¿Damas o el presidente?
Bueno, ya lo oyeron, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Hacía tiempo, porque cuando estábamos él y yo solo, nunca él venía con su suétercito. Pero hoy vino para darte la bienvenida a ti, para ver que te apreciamos así.
Yo soy así.
Vino con una corbata que tiene punto de oro, las rayas así como si fuera oro y negro. Y eso luce que es un fenómeno. La camisa de Oscar de la Renta, no hay duda, si no es eso, con ese cuello tiene que ser Paul de Oscar de la Renta. ¿Eh?
Paul Frederick, la camisa. Mandada a ser. Especial.
Y el color ese es gris el saco, ¿no?
No, tiene.
Gris. Gris, sí.
No, bueno, hay gris.
Tú eres daltónico. Sí,
tú sabes que yo tengo años, pero la vista es un 20-20. Sí, no, pues tengo 22-22. ¿Qué te parece?
Estás putrefacto, ¿viste? No es gris.
Hoy estoy, pero estoy tan contento
de que, la calle
que no puedo creer lo que me pasó con el cubanito ese. Yo sabía, todo el mundo en el mundo lo sabía.
Sabíamos, no,
pero había muchas opiniones, porque hay un cubano, no voy a mencionar el nombre, que me decía, ten cuidado, que la prensa aquí es traicionera. Y yo dije, por sí solo, ese hombre se ganó el novato del año. Porque lo que él hizo, yo le decía a Rafael ayer, tú sabes lo que pichar 21-22 juegos. Yo he visto pitcher aquí, que los han bombardeado, han hecho 6-7 carreras, que han sido superiores que él 57 millones de veces. Y este muchacho nunca le hicieron 5 carreras en ningún juego, caballero.
Sí,
estamos en presencia de algo espectacular.
Pero yo tengo una noticia antes de empezar a funcionar. Escogieron el manager del año en la Liga Americana a Terry Francona.
Perdí esa. Le di punto, pero lo puse al manager a Farro por ganar la Serie Mundial.
Yo sé.
Qué pena que no tuvimos los tambores. Chinito, tienes ahí los tambores para poner ahora el manager del año de la Liga Nacional.
Rafael.
La Liga Nacional fue...
Terry Francona, el hijo de Tito Francona.
Eso en la Liga Americana.
Llevó a los Boston, casualidad, 2 campeonatos y después lo votaron y fue para Cleveland. Y Rafael y yo hablamos, no fue ahora, hace tiempo. ¿Te acuerdas, Rafael, los muchachos jóvenes que tenía? Bueno, sí. Pues hizo un trabajo bueno, aunque lo eliminaron.
Bueno.
Sí, en ese juego de Wild Card. Sí. Guajiro, en un socio tuyo, un buen amigo tuyo.
No. Eso lo dije ayer yo, por no porque sea un gran manager, por lo que el club de él no ganaba en 24 años y lo tenían que nombrar, pero no porque sea mejor manager. No.
Bueno, los oyentes deben saber que este hombre era compañero de habitación del Guajiro Peña en el equipo. Clint Hurdle,
el manager de los Piratas de Pittsburgh, que los Piratas estuvieron, si no fuera, por un jonroncito de Carpenter.
Willy Herzado dice, mira que dale el manager del año hace, ¿tú sabes?
No hable mal de él, que tú eras compañero cuarto de él. Okay. Por cierto, en segundo lugar de la Liga Nacional quedó Don Matrigue y en tercer lugar quedó Freddy González.
Sí.
Okay.
Wow.
De los Bravos Atlanta. Tenemos otro cubanito colado ahí.
Bueno, vamos ahora a pasar con la sección, ya la comenzamos, pero oficialmente la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, con mucha, mucha alegría habíamos informado ya que tres de los mejores cuatro novatos en la temporada 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, en ambas ligas, por supuesto, tres de los cuatro son cubanos. Sí, en la Liga Americana, José Iglesias terminó número dos.
Eso que están oyendo es el teléfono del Guajiro Peña.
Hacía falta que venir aquí porque las vacaciones se olvidó de todo.
La verdad que Guajiro Peña. Mientras que en el viejo circuito, los cubanos terminaron 1-2, José Fernández y luego Yasiel Puig. Estaba hoy al mediodía, di los numeritos, entre Yasiel Puig y José Fernández. Por supuesto que si valoramos, se dice por ahí, ESPN y el canal de la pelota dicen que cada victoria a nivel de Grandes Ligas significa para el equipo ganador mínimo $1,000,000. Entonces vino José Fernández, que muy poca gente lo conocía fuera de Miami, vamos a ser sinceros, fuera de Miami nadie lo conocía.
Ni los males sabían que él iba a pichar por sobre de doble A, oye eso.
Ganó 12, perdió 6, y eso que perdió 6 porque su bullpen le echó a perder por lo menos dos victorias.
Sí, ¿okay? No, me acuerdo muy bien. Dejó 4 sin decisiones.
Sí, con efectividad de 2.19, 187 ponches en 172 entradas. Si es verdad que cada victoria a nivel de Grandes Ligas vale $1,000,000, bueno, José Fernández le dio 12 a los Marlins. Y esa es una de las razones. A propósito, es el primer novato del año en toda la historia de sangre cubana en la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, solamente dos han ganado: Tony Oliva con los Mellizos de Minnesota en el 64 y José Canseco con los Atléticos de Oakland en el 86.
Así que tenemos tres, el trío Servando Díaz ya.
Así es.
Los tres Villalobos.
Ahora, en la Liga Americana, y esto lo voy a explicar con mucho gusto, porque hoy Margarita Rojo me preguntó, pero si José Iglesias batió mejor que Will Myers, ¿cómo es posible que se lo den al americano? Bueno,
sí, pero,
porque la ofensiva, las carreras impulsadas, les guste o no les guste, a la fanaticada cuenta mucho. En 88 juegos, Will Myers impulsó 53 carreras para los Tampa Bay Rays, este joven jardinero de 22 años, mientras que en 109 partidos, José Iglesias solamente impulsó 29 para el Boston y el Detroit. Ahora, José Iglesias batió 303 y Will Myers batió 293. O sea, 10 puntos de diferencia, pero solamente conectó 3 cuadrangulares, la candelita, mientras que Will Myers botó 10 más 3 sobre la cerca, con 53 impulsadas.
Un poquito falla, ¿verdad?
Viste. Así que, sí, lo primero que se habla en la categoría ofensiva es el promedio. Estamos de acuerdo, la candelita batió mejor que Will Myers, pero luego las carreras impulsadas son muy importantes y impulsó 53 contra 29. Y por supuesto que a todo el mundo le gusta ver un cuadrangular y lo que representa un jonronero. Y Will Myers, por lo menos en su temporada de novato, demostró que la podía botar con 13 cuadrangulares. Por eso la candelita recibió 80 votos en total, Will Myers 131. Y en el viejo circuito, José Fernández recibió 142 y Yasiel Puig de los Dodgers 95 votos en total.
¿Tú sabes lo que pasa de Maye? Yo lo escogí porque Candelita tuvo un problema cuando él no jugó regular con el Boston, ni en short ni en tercera, y cuando va al Detroit también. Eso, lo que sí, yo dije ayer que por el guante había que darle a Candelita el trofeo y era justo dárselo a dos. Pero cuando el señor Mayer vino en junio con el equipo de Tampa, ganaron 50 y pico de juegos y solamente perdieron 20 y pico. Y puso al equipo en el playoff. Eso influyó mucho y hay que verlo jugando también en el right field. Muy bueno, muchachito jovencito, un niño.
Es verdad.
Candelita hizo un trabajo y nosotros lo reconocemos así, la prensa lo reconoció así, quedó segundo. Señores, igual que Puig. Sí. Para tumbar al novato del año, a José Fernández, cubanito, Puig no hizo nada comparado, ni los demás peloteros. Señores, yo estoy mirando los recuerdos. Yo fui pitcher. Yo vi pichar pitchers buenísimos como Gooden. Yo vi pichar a Sandy Koufax cuando empezó. Y Sandy Koufax nunca tuvo, ni se acercó lo que Fernández hizo. Porque ganó 5 y perdió creo que 9, algo de eso. Y la efectividad malísima. Claro que después el señor Sandy Koufax se convirtió en un jerarca, igual que Bokiso en el box.
Después Rafael nos va a decir por qué los Bravos de Atlanta han decidido construir un nuevo estadio. Si el estadio que tienen no tiene ni siquiera 20 años.
Rafael anoche habló de eso.
Ah, sí. Bueno, pero antes, sí. Perdón, entonces no vamos
sí,
a tocar.
No, hablé, pero...
No, hablamos bastante de los estadios anoche.
Pero hay una serie de desarrollos nuevos que no se sabían ayer, que yo se lo puedo explicar, qué es lo que está pasando. ¿Por qué un estadio como ese se abandona? Pero bueno,
Estadio bastante nuevo, moderno. Nuevo, bueno, quería decirles que por cuarto año consecutivo, el catcher cubano Brian Peña estará jugando con un nuevo club. Firmó un contrato según ESPN Deportes, y esto Enrique Rojas es una buena fuente de ESPN Deportes. El catcher cubano Brian Peña ha firmado un contrato de 2 temporadas con los Rojos de Cincinnati y estará ganando 1.25 millones por temporada, o sea, 2 millones y medio. Y será, dicen las malas lenguas o buenas lenguas, que será el catcher cuando venga Aroldis Chapman a lanzar para que se comuniquen mejor.
Lo malo, Rafael y yo hablamos de eso y Rafael mencionó que hay 3 catches. Y él es el tercer catcher.
Me voy para la casa, ya, si hablamos
de eso. Es que tú no estabas aquí. No, Rafael y yo hablamos ayer cantidad de 3 juegos. Él es el tercer catcher. Hablamos más de 10 minutos de eso. Y Rafael dijo una cosa, entonces yo busqué, y es cierto, es el tercer catcher, no le convino el cambio ese. Porque él hizo un trabajo excelente, que batió casi 300 cuando se lastimó, al momento dado, Ávila se lastimó y él cogió la batuta, hizo un trabajo excelente.
De esto sí que no hablaron.
Es que tú viniste atrasado.
No, lo que pasa es que mientras Pepe estaba en San Francisco sentado en la costa, en Fisherman World, con su esposa, tomándose una botella de vino, porque ya lo vieron, sí, o sea, claro, que no te sepa, botella de vino californiado de esa zona.
Ese cambio no le convino, ¿sabes?
Estábamos nosotros trabajando aquí, estudiando y capacitándonos. Entonces, vaya, el sudor tiene
fruto. Es verdad. Bueno, me escribió un amigo de Rafael en Cuba, que se llama José Antonio Michelena. ¿Tú te acuerdas?
¿Cómo? El
caballero.
Michelena.
Sí. ¿Qué dije?
Pronúncialo bien.
Michelena. Y dice así: estimados amigos, en otras ocasiones les he escrito y relatado mi vieja pertenencia al programa, pero desde hace un año me mudé del sitio donde tenía buena cobertura y ahora en Lauton, en La Habana, no tengo buena cobertura, no entra la señal, no puedo escucharlos.
Esos son los vecinos Patricia que lo tienen bloqueado.
Sí, pero mira lo tarde que está mi gran amigo José Antonio Michelena. Me dice, sé que un gran amigo de ustedes vive por acá. ¿Será el Quique? ¿Puede ser? Sí, bueno, era Quique. Ya te voy a explicar por qué. Y les agradecería si me dieran su teléfono para contactarlo. Los extraño y espero en algún momento escucharlos de nuevo. Solo he visto atrasados 2 partidos de Serie Mundial que en ausencia de peloteros cubanos dejó de interesarme. Esperaba una gran final de Troy Los Ángeles, pero ¿qué pasa con los Tigres? Que se vuelven mansos gaticos en la postemporada. Ya saben que los guantes de oro y novatos del año. Bueno, ya tratamos de.
¿Cómo se llama, señor?
Se llama José Antonio Michelena.
Ok, José Antonio, déjame decirte que por primera vez en muchos años en el playoff hubieron 14 cubanos este año. Sí. Después fueron eliminados poco a poco y todavía a última hora quedaron. Fue una sensación de la avispita y después entraron los dos al playoff Y creo que no es culpa de los peloteros cubanos que no abunden más, porque la culpa hay que tenérsela, ponérsela a otras personas, que todo el mundo sabe lo que quiere decir.
Para contestar la pregunta de nuestro oyente, Quique sí vivía en Loudoun, pero está con una visa de turista aquí en Estados Unidos, de Norteamérica.
Bueno, se la quemó yo.
Bueno, yo no quería decir más. Hoy hablé con Quique, le manda un abrazo y un beso a todo el mundo en Cuba. Así que Aníbal, si estás escuchando, Luis Yao, si estás escuchando, El Yayo, por supuesto que a la Peña.
Y a Manuela.
Peña,
Manuela, un saludo con cariño.
A la Peña, porque te ríes, pues, y lo Peña. Allá en Florida, Camagüey, un abrazo. Quique les manda un saludo a todos ustedes. Si han hablado con Quique, Quique les manda un saludo, un abrazo, que está aquí en Miami. Y le va muy bien, te voy a decir, Guajiro lo vio hace poco. ¿Cuándo fue que lo viste? El jueves.
Hace dos días.
Dos días.
Ha aumentado, oigan esto, se quitó la melena. Porque vino aquí con una melena que parecía a los Beatles. Y de momento, a los dos días, parece que la nieta le dijo, que mal te queda el moño ese, y se lo cortó. Pero ha aumentado 25 libras, pasó un hambre en el alto. Fue horroroso eso.
Bueno, viene la sección de los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Ya comenzó la guerra entre los agentes libres y los dueños de equipo. Hoy día, solamente en un día, 10 más 3 agentes libres le dijeron a su equipo: no, gracias. Entre ellos, Robinsoncito Cano.
No te quiero interrumpir, pues ya hablamos de eso, Rafael y yo.
Entonces ya me voy. ¡Te pillo! ¡Me voy! ¡Ya me voy!
¡Ay, ay, ay!
¿Cómo fue? ¿Esto salió hoy?
Sí. No, yo hablé de eso en el programa, en el noticiero, pero no, en esa forma no hablamos, y eso no había pasado ya.
Claro, si esto pasó hoy, Guajiro, por favor. Entre los peloteros que rechazaron ofertas, Brian McCann de los Bravos de Atlanta, Sin Su Shu del Cincinnati, el boricua Carlos Beltrán, el cubano Kendrys Morales del Seattle, los dominicanos Ubaldo Jiménez de Cleveland, Irving Santana del Kansas City y Nelson Cruz del Texas. Yo me imagino que los Texas Rangers no están muy apurados por firmar a Nelson Cruz, especialmente después de lo que les hizo el año pasado. Y también Robinson Cano le dijo que no a los Yankees de Nueva York. Para ser sinceros, en la mayoría de los casos, cuando esto ocurre, muy pocos peloteros dicen que sí inmediatamente a las ofertas del club.
Bueno, que también hay una oferta por un año. Sí. Si ninguno de ellos quiere un año.
Correcto. Está Joe Torre en este momento hablando del canal de la pelota porque Joe Torre quiere ponerle fin a la colisión en el home plate entre los catchers y los corredores. Hoy hubo una reunión de dueños en el béisbol de las grandes ligas y están estudiando la posibilidad, y yo no sé cómo van a hacer esto,
sí.
Que para el 2014... no haya colisiones en el plato.
Exactamente. Porque eso es de fútbol, eso no es de béisbol. Antes no existía eso.
¿Cómo que antes no existía eso?
En fútbol se tiran y se matan, y no mataban a los queches como lo están matando por gusto. Señores, Yogi Berra lo dijo en el libro que tiene. Nosotros jugábamos un béisbol y no éramos enemigos de nadie. Una jugada, querer tirarse a romperle el queche como le hicieron a Molina el otro día, eso fue criminal.
Entonces,
por gusto.
Pero no, tampoco, sí. Yo no creo
y sacó
que
el tipo
propósito.
Ajo, ¿sabes?
Yo no creo que sea a propósito. El corredor lo que está tratando es que el catcher suelte la pelota.
Sí, pero no tiene que tirarse como se tiran, con el hombro a romper. Se pueden tirar de pierna o de cabeza, con las manos adelante. Eso es lo que se hacía siempre.
No, porque,
eso es lo que está tratando de hablar. Porque si no, yo toque no estuviera hablando de que va a hablar.
Tú quieres dislocar la pelota. La pelota no se va a dislocar porque tú te tires de dedos tratando de que la esquinita del home plate, tú tratando de con la yema de los dedos tocarla.
Claro, tú te tiras de mano, te tiras de cabeza. Pero esta gente se tiran, le dan un tackle, o sea, se tiran y le meten el hombro al
eso
queche
es fútbol.
Que está parado.
Sí. Eso es lo. Oye, que Rafael, no entendí mucho ayer lo que acaba de decir de Beltrán. Nosotros hablamos de eso, pero yo dije que no era justo que le estén dando 14 millones, pero es un solo año.
A todo el mundo, sí. Lo menos que le puede
por
dar.
Por eso fue que se fueron de agente libre.
Déjale explicar, claro. Te lo va a explicar.
Ellos sacaron, eso lo he explicado varias veces, ellos entre las grandes ligas y los sindicatos peloteros, hicieron un promedio de los 125 mejores salarios, lo dividieron por la cantidad total y le dio 14 millones 100 mil dólares. Y pusieron que para que una oferta sea válida, tú tienes que ofrecer esa cantidad de dinero por un año. Por eso es que ofrecen siempre un año y esa misma cantidad a todo el mundo. Esos 13 peloteros tienen la misma oferta, 14 millones y 100 mil dólares por un año. Cuando hacen eso y el pelotero lo rechaza, el pelotero puede firmar de todos modos con ese equipo.
No, no está obligándolo.
No, pero si firma con otro equipo después de haber rechazado su oferta, ese otro equipo tiene que darle al equipo de donde procedió el pelotero un turno a la hora de escoger en la lotería.
El mejor pelotero lo cogen del college o de high school.
El turno que le toque.
Ayer tú y yo hablamos de eso, yo te dije a ti que 14 millones, eso no es nada. Mira lo que le pasó a Ibáñez cuando se fue de los Yankees.
Sí, pero es que esa cantidad de dinero no tiene nada que ver con que le vayan a
dar. No, pero está bien, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, porque tú le estás ofreciendo 14 millones y si tú tienes una temporada mediocre, te van a dar el mínimo, como le dieron a Ibáñez. Le están dando, escogieron desde 100, hay 200 y pico, no son 100 y pico, peloteros a gente libre, sí. Pero escogieron los mejores. Eso ¿qué pasa? Entonces los que son mediocres y que ganan más o menos...
No vale la pena darle esa oferta, porque si te la dicen que sí, te fastidiaste.
Sí, pero escogieron 100 y pico. Pero yo te dije a ti ayer que yo estaba seguro que no, para mí no es justo, porque el señor Beltrán gana tanto dinero en este momento como lo que le están ofreciendo. Es que esto, y entonces un año. Mira, y si le dan 3 años y le dan 80 millones o 50, eso es mucho más mejor que 14 millones.
Está bien, pero mira, yo he explicado muchas veces esto. Esto no es un problema de justicia. Esto no
es que es un año lo que están dando.
Está bien, ok, te oí a ti y allá. Esto no es un problema de justicia. Esto es un negocio.
No, yo sé que es un negocio, entonces, pero el negocio, por eso se declararon agente libre, porque ellos no lo engañaron con ese dinerito.
No, no lo están engañando, si eso es una cosa, es para todo el mundo igual. Ese es un reglamento que están poniendo. Tú no le ofreces eso, tú lo pierdes y no tienes derecho a tener una recompensa, que es un turno en la lotería. Le ofreces eso y tienes la opción. El pelotero puede cogerlo y decir sí o decir no. ¿Okay? Pero se dice no. Y él firma con otro equipo. El otro equipo tiene que indemnizar al equipo que tenía. Para eso está hecho eso.
Tú sabes lo que yo estaba mirando con eso que tú estás hablando. Que ha asistido aquí desde hace 1000 años en béisbol, que cuando tú quedas último, escoge el mejor prospecto. Y ahora se lo están quitando.
Así es en fútbol y en baloncesto.
Exactamente.
Sí,
eso,
así es.
Eso ni han hablado de eso. Pero yo estaba leyendo y caramba.
No, pero es que eso no tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, Rafael, acuérdate, si yo soy dueño de Kansas City y me quitan y la negociación esa que estamos hablando, van a coger el primero, van a coger el mejor. Se lo están quitando al que quedó último también, lugar.
Pero esto es la única forma que tú pierdes ese turno. Lo tienes que dar y si tú firmas el pelotero que salió del otro equipo. Porque el otro equipo tiene que tener una compensación.
Y el equipo que gana el campeonato coge último también. Eso ha sido siempre en la vida, no ha habido ese cambio de la vida. No pueden quitárselo.
Pero es que eso no tiene que ver una cosa con la otra.
Rafael, sí tiene que ver porque están cogiendo el cambio un pelotero extra.
Un turno.
Una compensación.
Ok.
Una compensación, y entonces en ese sentido, la compensación va a coger el mejor pelotero, casi seguro.
Va a coger el que le toque.
Sí, claro, el número uno, eso no falla.
Amigos,
van a coger el número 50.
De Alduro y Sin Guantes, no se vayan, que enseguida regresamos.
Vive el mundo de la información cada noche en Martín Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martín Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martín Noticias a las 11 en punto.
Vive la con ilusión. pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El Guajiro todavía está discutiendo.
Una cosa, el manager y el pitching coach volvieron a triunfar los dos. ¿Qué
sí,
te parece?
Sí, señor.
De Boston.
Bueno, hay una cosa que tengo que decir. De la gente que escogió el Guajiro Peña ayer, los que falló entre los premios hasta ahora, porque todavía no se ha escogido todo, podían haber terminado en primer lugar también. O sea, no hay ninguno que quedó fuera completamente. Quedaron en primero o en segundo lugar. Muy bien, ayer hubo, a ver, le voy a decir cuántos juegos, 9 juegos en la NBA y las Espuelas de San Antonio siguen ganando, tienen 7 ganados, 1 perdido y anoche le ganaron a los 76 de Filadelfia y el marcador fue 109-85. No hubo nada ahí importante, perdieron los 76 que tienen 4-4 y el novato Carter Williams, de los 76, ayer no hizo mucho, hizo cuatro asistencias, pero ha sido una sensación hasta este momento. En otro partido, los Pacers de Indiana llegaron a 8-0. Están invictos todavía, le ganaron 95-79 a los Grizzlies de Memphis. Ahí George, por los Pacers, 23 puntos, Stephenson hizo el resto, tomó 11 rebotes e hizo 12 asistencias. Los Halcones de Atlanta se impusieron 103-94 a los Bobcats de Charlotte. Los Halcones tienen 4-3, los Bobcats tienen 3-4, el equipo propiedad de Marco Jordan. No hay mucho que comentar ahí. Los Celtics de Boston le ganaron 120-105 al Magic de Orlando. Boston tiene 4-4. Este fue el partido después de haberle ganado al Miami Heat por un punto de forma sensacional la otra noche. El equipo del Magic de Orlando tiene 3 ganados y 5 perdidos. El mejor anotador de los Celtics fue Bradley con 24 puntos. El novato Olynyk, que está sustituyendo a Paul Pierce, ni más ni menos. Y tomó 7 rebotes y Crawford hizo 10 asistencias. Los Bulls de Chicago emparejaron su récord a 3-3. Tienen 3 ganados y 3 perdidos. Ayer le ganaron los Cavaliers de Cleveland 96-81. Carlos Boozer fue el mejor anotador con solamente 17 por el equipo de los Bulls. Rose fue por debajo de eso, pero hizo 7 asistencias. Y 110-104 fue el marcador en que los Rockets de Houston le ganaron a los Raptors de Toronto. Ahí el chino Lin anotó 31 puntos, fue el mejor anotador de los Rockets. Dwight Howard tomó 24 rebotes, el mejor juego que ha tenido este año. El centro de los Rockets que vino del equipo de los Lakers. Y Harden hizo 10 asistencias aquí. Nuevamente Harden es el mejor anotador de este equipo. El chino Lin de Lin Manía fue ayer el mejor del juego. Y los Nuggets de Denver se impusieron 10-81 contra los Jazz de Utah. Los Tres Blazers de Portland, por su parte, le ganaron 109-103 a los Pistones de Detroit. Ahí, pues, por los Tres Blazers, Lillard, 25 puntos, Aldridge, 12 rebotes y Bayton tomó 8 e hizo 8 asistencias. Tuvieron los dos mejores jugadores, jugaron con el equipo perdedor. Jennings anotó 28 puntos por el equipo de los Pistones y Drummond tomó 16 rebotes, la mejor acción defensiva de este partido. El último partido de la noche lo ganaron los Clippers 109-107, a diferencia de una canasta, a los Timberwolves de Minnesota. Ahí Griffin fue el mejor anotador por los Clippers con 25, Jordan 11 rebotes, Chris Paul el armador 11 asistencias. El mejor anotador del partido fue por el equipo perdedor Martin con 30 puntos. Love también por los Timberwolves tomó 19 rebotes y Ricky Rubio, el el español hizo 10 asistencias. Y eso es lo que tuvimos en la NBA ayer, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Yo creo que el manager de Atlanta debe haber sido segundo, no Mattingly, ¿sabes? No porque sea cubano. Estaba hablando de los managers, pusieron a Mattingly de segundo y el cubano, cubanito pinareño, que ya fue manager aquí del año con los Dodgers, los Marlins, cuando lo votaron.
Sí, pero, no, perdona, no fue manager del año, fue por Associated Press, sí, que lo hizo, pero no por los comunistas deportivos.
No, pero bueno, fue manager del año, ¿no? Aquí está la votación de lo que yo pensé que iba a suceder. Y en la Liga Nacional, José Fernández con 26-4-142, voy a mencionarlos todos, porque había un grupo, no vayan a creer que era tan fácil. Puig quedó segundo con 95. Shelvin Miller, ese gran pitcher del equipo de San Luis, ganaron y fueron a la Serie Mundial, ganó, fue un fenómeno. Shelvin Miller con el San Luis, el japonés de los Dodgers, Hyun Jin Ryu.
¿Cómo se llama? Ese primero.
Y aquí hay uno
es que coreano. Era, ¿sí? Vamos a comenzar por ahí, él es, sí, coreano.
Y aquí hay uno, Julio Terán, señores, con Atlanta, que acabó.
Y ese colombiano.
El colombiano sacó 7 votos nada más. Sí. Así que para que ustedes tengan una idea. Y Jake Grucco de San Diego, 2 votos. Ah, el cubano que se llevó el guante de oro, nos lo han arenado de un solo voto. Evan Gatte de Atlanta, tremendo, pero no sacó un tercer voto. Así que no es tan fácil cuando la prensa vota. Eso fue por la United Press, que son los que votan. Pero de los 19 peloteros que escogieron para los 14 millones de dólares la oferta, 13 se fueron a agente libre y le dijeron a la oferta no, no, no y no, porque es un año solamente. Curtis Anderson dijo no, y Roque Quiroga dijo no. Por las medias blancas, las medias rojas, el señor Steve Dusio dijo no. El center field es Burry, Mike es Burry, Joker es Burry y Mike Nápoles y Studio dijeron no con los campeones. Tuvo Beltrán, que ya habló Rafael y Lacayo, y Nelson Cruz de Texas dijo no. El señor Kendry Morales dijo no, del Seattle, así como los dominicano Osvaldo Jiménez del Cleveland y Elvin Santana.
Pero es una cosa.
Rafael, tú no me dijiste ayer que Santana lo habían firmado, ¿no?
Si
no,
yo soy Elvin no Santana. A
no, los azulejos están diciendo que lo van a hacer, están conversando con él.
Si yo soy Elvin Santana, yo firmo un año por 13, por 14, sí, millones.
Pero aquí dice que dijo también que Elvin Santana no aceptó la proposición. Así que eso hay que tomar en cuenta que tú. Hoy en día, señores, Rafael dijo una cosa y es cierto, el dinero, esto es un negocio y los peloteros y los agentes están preparados para todos esos acontecimientos. Ellos saben que 14 millones de dólares por un año no es nada, porque pueden haber muchas cosas. Tú puedes ser agente libre este año con una temporada buena. Yo creo que Morales y Beltrán hicieron cosas buenísimas. Lo de Morales no se ve porque está en un equipo perdedor, pero lo de Beltrán sí, fueron a la Serie Mundial. Perdieron, pero fueron en el 30 equipos y fue uno que fue. Yo pienso que los agentes libres y los agentes están, los que los representan, están buscando dinero porque esto es un negocio. Y tú firmas por 14 millones y le pasa lo que le pasó a Morales hace 3 años, se parte un tobillo y ya perdiste. El próximo, ahora, si tiene una temporada como tuvo Mike Trout y Cabrera, que no puede pedir nada porque está firmado por no sé cuánto, eso es otra cosa. Y Greg Anderson, yo no sabía, Rafael, que se le había acabado el contrato ya con los Yankees, el contrato grande ese que firmó cuando vino de Detroit. Se le acabó,
sí, está ahí. En el, claro. Sí,
no aceptó. Así que la cosa es de negocio, dinero. Y los que están representando a estos peloteros, fíjate que Cano cogió un artista para representar y está la cosa que no sabe qué hacer porque el artista de esto no sabe nada que lo representa. El Moreno es el cantante y ya ha tenido problemas con el equipo de los Yankees por una oferta que le hizo de un reloj de 39 millones de dólares. Eso es prohibido, dicen. Pero bueno, aquí hay un señor que para mí, yo pensé que había muchos equipos, lo van a buscar porque es un queche. Brian McCann, de Atlanta. Ese muchacho es un tremendo queche. No existen queches en el béisbol. Y yo pienso que le van a hacer buenas ofertas a varios.
Guajiro, Yurisbel quiere preguntarte algo rapidito. Yurisbel, lo tenemos en línea, quiere preguntarte algo rapidito.
¿Quién es?
Yurisbel, fanático nuestro, tuyo, de Al Duro Sin Guantes.
Sí, bueno, que
¿cómo dispare. Es? ¿Quién es? Que falta de respeto. ¡Dispara!
Hola, Guajiro. ¿Cómo están?
Hey, todo desconectado.
Guajiro.
No lo oye, Guajiro. Lo oye sin el
Guajiro.
Sin el auricular. Bien, ahí viene. Espérate, que se tiene que poner los auriculares
y
los.
Espérate, que yo te oigo muy bien. Y sí, Rafael también. Sí, no. Pero Guajiro dice que no oye.
No, ahora sí, ahora. Espérate. Dispara.
Dispara.
Ahora sí me oye.
A ver.
Oye, Guajiro, te quería hacer una pregunta.
Espérate.
¿Lo oye? Quítate los auriculares. ¿Lo oye sin eso?
No, espérate. Ya, dispara. Esto está.
Guajiro, ¿ahora sí me oyes?
Ahora te oigo, dispáralo.
Ah, te quería hacer una pregunta.
Dame dos.
¿Cuál es el abridor en Grandes Ligas que más entrada tiene sin permitir carreras limpias?
¿Cuál es?
El pinche abridor que más entrada tiene sin permitir con carreras limpias.
¿En Grandes Ligas?
Sí. Pues en cualquier béisbol que tú conozcas.
Dale, dispáralo otra vez.
Déjame hacerte la pregunta. Déjame traducirte porque no oye bien. ¿Cuál es el lanzador abridor de la Grandes Ligas que más entradas consecutivas tiene sin que le permitan carreras limpias? ¿Está bien así, Yuri Belo?
Pero oye, esa pregunta hay que ir a buscar la enciclopedia a ver quién fue. Déjame decirte que hay un señor que cuando el muchacho este cubano pichó con los Mets, fue uno de los grandes, pichó 5,600 y pico y fue uno que menos le anotaron carrera. Eso hay que verlo. Pero la pregunta esa, no, si viene Houdini aquí, no te la contesta tampoco.
Mira, aquí Freddy Aciel, el pitcher, el abridor de Villa Clara, considerado el mejor pitcher del país, tiene 58 entradas y un tercio sin permitir carreras limpias y solo dos carreras sucias.
Bueno,
el sábado pichó
primero,
lo único que permitió fue una base por dos.
Primero fue Don Drasdel, después Hershiser, sin permitir innings completo, 50 y no sé cuántos innings sin permitir carreras.
Sí.
Y los dos de los Dodgers.
Freyacier tiene un tercio.
Se está cortando, sí, pero tú dijiste de Grandes Ligas, no estamos hablando de la de otra pelota, ¿no? Porque si te pongo eso, imagínate tú, te diría que los tigres de Bangkok, de Tailandia, tienen esto, 200 innings.
Yo
pero
voy
eso,
a hablar porque creo que se está cortando la llamada.
Sí.
Bueno, y el chinito me está diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, no se vayan, que hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información.
puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
The name of the game.
Viene el viernes aquí al programa porque estamos esperando que tú llegues, Rafa. Vamos a esperar que llegue el señor Lacayo. El señor Lacayo, fíjate.
Oye, ya Cuba se enteró porque estamos en el aire.
Bueno, Padilla, bienvenido el viernes, pero mañana ha llegado la hora de la verdad en las últimas eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Lo creas o no, el Guajiro Peña dice, no, esos torneos que juegan tres partidos, llevamos dos años en esto.
Tú sabes que tu socio se hizo el enfermo para no jugar, ¿verdad? Después que perdieron.
Okay. Leo Messi.
¿Sí que le pasó?
Mañana, en el Estadio Azteca, a las 2:30 de la tarde, comienza el penúltimo repechaje que le queda a México para ver si logra clasificar al Mundial. Tiene dos oportunidades más, las últimas dos oportunidades. México en casa contra Nueva Zelanda, en el encuentro de ida, y cinco días después, no, en realidad no son cinco días después, pues, una semana después, van a jugar en Wellington. Así que todo comienza mañana en México, en el Estadio Azteca, y luego Jordania va a jugar en Amán contra Uruguay mañana a las 6 de la tarde. A las 9 de la noche, en Reykjavik, Islandia contra Croacia. En Lisboa, Portugal versus Suecia. En Kiev, Ucrania versus Francia. En Pireus, Grecia contra Rumanía. Esos son los encuentros de ida.
Qué buen pulpo se come ahí en Pireus.
Sí, sí, así es. Cuatro días después, en Zagreb, Croacia contra Islandia. En Solna, Suecia contra Portugal. En Saint-Denis, Francia versus Ucrania. Y en Bucarest, Rumanía, o Rumania, depende cómo le quieran decir hoy, contra Grecia. En Wellington, el 20 de este mes, Nueva Zelanda contra México. Y en Montevideo, Uruguay versus Jordania, también el 20 de este mes. Ese será el último partido clasificatorio para el Mundial, Uruguay versus Jordania y Nueva Zelanda versus México, los últimos dos partidos después de dos años de clasificación. Todo comenzó en la CONCACAF hace dos años. Cuba quedó en el camino hace un año en la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Ahora sí, regresamos con Put Me In Coach y el béisbol de las Grandes Ligas. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be center field. Rafael, hemos llegado en este país, el colmo de los colmos. Estamos ya derrumbando estadios que todavía sirven para construir estadios nuevos. El viejo Yankee Stadium, y estoy hablando viejo del año de hace 5 años, no de hace 40 años, sí. Lo tumbaron para construir un nuevo Yankee Stadium, y ahora el Turner Field de los Bravos de Atlanta, que para mí todavía puede funcionar 40 años más, y los Bravos están construyendo un nuevo parque.
Sí, señor. Bueno, este estadio lo conocemos bastante nosotros porque fue el Estadio Olímpico en el año 1996. Se diseñó con la idea de usarlo como Estadio Olímpico y cuando se terminaron los Juegos Olímpicos, pues se agarró, se sacó la pista completa, que se hicieron un pedacito, cuadrito, se vendieron como souvenir. La pista sintética donde se hizo el atletismo. Y el estadio se redujo en capacidad, o sea, quitaron una parte completa, alaron la otra gradería, vamos a llamar, y lo convirtieron en un estadio de béisbol en el año 96, ¿okay? Es un estadio que está en perfectas condiciones. Sin embargo, los Bravos pidieron una serie de cambios a las ciudades de Atlanta. Y los cambios estos, según estaba diciendo el alcalde, y lo ha dicho los Bravos, coinciden en que la cifra de esos cambios costaría entre 150 y 250 millones de dólares a ese estadio. No sé qué es lo que le van a hacer para que cueste tanto este dinero, pero que la ciudad simplemente tenía que pedir un préstamo para eso y no estaban dispuestas a hacerlo. Entonces, en vista de eso, los Bravos se van a mudar para un estadio que van a ser a 10 millas más o menos del centro de Atlanta, son 16 kilómetros del centro de Atlanta, en otro condado, otro municipio que se llama Cobb, C-O-B-B, el condado de Cobb, en un estadio con capacidad para 42 mil asientos y cuesta 672 millones de dólares. Está en la intersección de dos carreteras, nosotros conocemos bien porque tenemos una casa cerca de allí, que son dos carreteras interestatales gigantescas. Yo no sé cómo van a hacer para bajarse allí. No me doy cuenta ahora cómo ellos tendrán que hacer un distribuidor, que sería otro gasto y otra serie de cosas. Pero bueno, el caso que dijeron, que aunque no tienen firmado todos los papeles, 100% están seguros. Lo dijo Mike Plant, que es el vicepresidente ejecutivo de Atlanta a cargo de eso, de los Bravos. El alcalde de Atlanta, que se llama Casey Reed, dijo que saliendo los Bravos del estadio, ellos demuelen el estadio completo, simplemente. ¿Por qué? Porque no le van a hacer esa reforma que querían, porque no tienen en realidad inquilinos para el estadio y porque la tierra vale demasiado dinero para tenerla ociosa. Entonces van a quitar el estadio y esa tierra se va a hacer un desarrollo de vivienda de clase media. Okay. Viviendas de clase media normalmente son muy buenas viviendas aquí. Este estadio que se llama el Turner Field, en honor de Ted Turner, pues va a desaparecer. Vamos a decir, yo creo que en eso me acompañan ustedes, que hay pocos estadios en el mundo que tenga el nombre de una persona más desagradable que esta.
Estoy de acuerdo.
Okay. Así que, por lo menos.
Antes que se acabe. ¿Cuánto costó el Astrodome? No tiene
sé,
idea.
No sé, no me acuerdo.
Porque eso fue un fenómeno, ya lo van a destruir también.
Sí, el Astrodome, que hablamos de eso bastante ayer. Pero bueno, en otra época y ahora las cosas cuestan mucho más dinero, ¿no? Porque 672 millones de dólares no costó ningún estadio hace 15 años, nada costaba eso. Bueno, el estadio de los Marlins costó eso específicamente,
sí.
675 millones de dólares. ¿Okay? El estadio de los Yankees costó 1,000 y pico millones de dólares.
Y ya Turner no tiene que ver nada con eso de los
estadios. No tiene nada que ver con eso. Le dejaron el nombre Turner Field, o sea, el campo de Turner, pero y le decían el TED al estadio ese. Así que, bueno, en eso es cierta ganancia para todo el mundo.
Yo sé que, Rafael, lo último que las corporaciones, las compañías grandes quieren es un lujoso palco para sus invitados especiales. Entonces ahora casi todos los equipos le están pidiendo a la municipalidad que les construyan en el estadio existente, que tumben los asientos baratos, o por lo menos una porción, para construir unos palcos especiales de lujo.
Sí, no son más que palcos, le llaman, son suites, o sea, son como un apartamento donde tú tienes de todo, ¿no? Ves allí con tus invitados, estás como en la sala de tu casa, aparte de ver el juego, tienes allí comida, te sirven, que tienes que pagar la parte, por cierto, y cuesta mucho dinero alquilar eso. Entonces, para los estadios, la entrada económica más grande que hay en este momento es alquilar la suite, porque las compañías alquilan esa suite por año. Por ejemplo, en el fútbol, en la parte de béisbol, yo no sé cuánto cuesta ahora aquí el estadio nuevo, pero el estadio que jugaban los Marlins, que jugaban también el equipo de los Dolphins, el equipo de fútbol americano, en fútbol para 16 encuentros costaba 250 mil dólares al año. O sea, no tiene que sacar mucha cuenta que cada cuatro suites para 16 juegos tienes $1,000,000 de entrada.
Correcto. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola, vamos a decir, la Coca-Cola tiene un suite. Entonces ellos, para recompensar a sus mejores vendedores, por decirlo así, los invitan a 2 o 3 partidos al año. A sus clientes favoritos los invitan a 2 o 3 partidos al año. Claro. Y entonces la Coca-Cola paga los $250,000, por decirlo así, yo creo que es mucho más que eso, para la pelota por lo menos.
Sí.
Y entonces el que sale ganando es el dueño del estadio.
Naturalmente.
¿Viste, Guajiro Peña?
sino sí, señor. Rafael, ¿cómo se llama? El equipo de... esos son palcos, ¿verdad? Pero el equipo de los Astrodón tenía apartamentos que valía una barbaridad. Que cuando yo oí, digo, caballero, ¿quién alquilaba esos apartamentos?
Sí, bueno, primero eso no son palcos, son suites, son como apartamenticos. Sí. Pero no es para quedarse,
como
para
los hoteles, ver. Igual no duermes ahí. Guajiro no. Peña dice que el Astrodón tenía apartamentos que tú dormías.
Sí, pero eso es lo que quiero ver. Una cosa es la suite esa, que es como un apartamentico, pero como una sala, vamos a decir. Lo que está hablando Guajiro Peña, que lo hay en el Skype Dome de Toronto también, son apartamentos. O sea, hay gente que vive ahí en esos lugares. Y me imagino que deben pagar una cantidad de dinero.
Yo me recuerdo que eran 400,000+ pesos, pero eran varios apartamentos.
Sí, claro.
Ahora, ¿a usted no le parece una falta de respeto a lo que hemos llegado en este país, que después de 20 años tumben un estadio que en cualquier lugar del mundo podría funcionar 50 años más, menos en Estados Unidos?
Bueno, pero volviendo otra vez a lo que yo digo, eso es un negocio. La tierra aquí vale tanto dinero en un lugar como Atlanta, que si ese estadio no tiene uso, tiene que sacarle dinero. ¿Cuál es la única forma de sacarle dinero a un estadio que no se va a usar?
Vendiendo la tierra.
Entonces...
Vale, pero una pregunta para ti directa, rápido, queda poco. El Astrodome lleva 9 años que no tiene actividad, trancado. ¿Y por qué votaron para que no hicieran un museo de él? Y están destruyendo la maravilla número 8 del mundo.
Porque a lo mejor el museo ese no paga, porque el Astrodome tiene un mantenimiento que cuesta cantidad de dinero. Lo tiene que pagar la ciudad y ese dinero sale de los impuestos de la gente.
Y el museo no.
Los museos normalmente no dan dinero. Los museos son algo que hay que mantenerlo con donaciones prácticamente, aunque cobren la entrada, nunca llegan a generar ese dinero.
Bueno, la última de Guajiro, y pienso que Rafael iba a decir, la gente de Santa Clara, felicidades a la gente de Santa Clara, el cubanito se llevó el mejor novato del año. Rafael, ¿qué tú piensas de eso?
Bueno, estoy felicísimo con este porque todos los cubanos queríamos que se lo llevara, pero de todos los cubanos, el tipo más simpático, el mejor vendedor de la cosa cubana que tenemos nosotros, se llama José Fernández. Eso hay que entenderlo. Exacto. Nosotros estamos viviendo un país en que somos huéspedes aquí por mucho tiempo que llevemos. Sí. Y la impresión que demos aquí es importante para cómo viven el resto de los cubanos. Y José Fernández es un muchacho que hasta ahora ha sido un ejemplo de ser simpático, agradable, etc.
Y la abuela de él llegó de Cuba y está felicísimo, señor Fernández.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, hay dos: Héctor El Cepillo Carrillo,
de Virginia,
y Patricia Martínez,
del Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Saña y Baracuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.